Laura Vera, soy la presidenta del Club Vera de Gimnasia Artística y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Jueves Santo y el sonido del día, sin duda, es este. Y es que hoy no hay localidad que no tenga su procesión en las calles. A pesar de que llevamos unos días muy pendientes del cielo, hay que reconocer que la lluvia ha sido protagonista en muchos momentos y lo va a ser de aquí en adelante. Hoy, tal y como anunciaron los meteorólogos, las hermandades están pudiendo hacer sus estaciones de penitencia. Álvaro Sáez, buenas tardes. ¿Qué tenemos hasta ahora en la calle?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues mira, hasta ahora destacamos Sevilla, que tiene 6 de sus 7 hermandades que tienen previsto hacerlo durante esta tarde de Jueves Santo sus recorridos. Todas lo están haciendo. La séptima, la de la Hermandad de la Pasión, va a comenzar en unos minutos a eso de las 8 y 10. En Málaga, por ejemplo, también tenemos 7 procesiones de 8 en marcha a esta hora. A las 9 y media lo va a hacer la Esperanza, que es, Rubén, la imagen que, por cierto, va a ir al Vaticano a procesionar en unas semanas con motivo del jubileo de las cofradías. También Madrid. Tenemos ya en marcha desde las 6 de la tarde las procesiones de la Hermandad del Gran Poder y de la Macarena. Lo hacían desde la Colegiata de San Isidro en la capital. Y si subimos por el norte vamos a llegar a Valladolid, que hoy tiene 15 procesiones, de momento todas sin ningún tipo de incidencia. Una de ellas, la de la Amargura del Monte Calvario, está haciendo en estos momentos su entrada en la catedral. Incidencias ha habido en León, donde 2 personas han resultado heridas, Rubén, tras caérsele un dron de la policía local durante la procesión del silencio ahí en Ponferrada ha sido.
Bueno, pues en muchos de esos sitios, en Málaga, en Granada, en Valladolid, vamos a estar a lo largo de esta linterna y también después, en la noche luminosa, a partir de las 11:30. Gracias, Álvaro.
Hasta ahora.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo, pero la otra noticia de la tarde es la aparición del Papa Francisco en la cárcel romana de Regina Celi, en el barrio del Trastevere. Lo ha hecho para celebrar con algunos presos este Jueves Santo, una tradición que cumple desde el inicio de su pontificado. Francisco ha sido recibido por la directora de la cárcel y ha mantenido un encuentro con unos 70 presos.
Ogni volta que yo entro.
Con excepción del 2020 y el 2021, por la pandemia, Francisco ha dedicado las tardes de Jueves Santo siempre a visitar penitenciarías o centros para refugiados o personas vulnerables. Por cierto, que tanto en COPE como en 13, como siempre, te vamos a contar todo lo que ocurra esta Semana Santa, tanto aquí en España como en el Vaticano. Al margen de estas cuestiones, esta Semana Santa nos deja 2 buenas noticias económicas. 2 buenas noticias para nuestros bolsillos, para nuestro día a día. La primera es el precio de los combustibles. ¿Cuánto tiempo hace que en una Semana Santa no te subía el precio de la gasolina? Bueno, pues fíjate en el punto en el que estamos, que la gasolina está un 15% más barata que el año pasado. Ahora mismo el litro está a 1,48, que es además uno de los precios más bajos de lo que va de año. El gasóleo se paga 1,39. La diferencia en los precios respecto al año pasado pues se explica básicamente por la caída del precio del crudo, concretamente el barril de Brent, que ha alcanzado mínimos históricos no vistos desde hace 4 años. Ha pasado a estar de los $92, que estaba en Semana Santa del año pasado, a los 60 actuales. Este descenso tiene como causa principal, pues, lo que casi todo en la economía, los aranceles impuestos entre Estados Unidos y China, que han alcanzado el 125%. Una medida que ha tenido, pues eso, un efecto inmediato en los mercados y ha hecho que el precio del crudo baje. La segunda buena noticia es la bajada de los tipos de interés que hoy ha decidido el Banco Central Europeo. Se trata de una bajada de 0,25 punto que vamos a notar. Es una gran noticia para todos aquellos que tienen una hipoteca variable. De hecho, el Euribor, el principal índice para calcularlas, ya contaba con esta rebaja del Banco Central Europeo y hoy cae hasta el 2,1%. Y se espera que siga retrocediendo. Traduciendo esto, si te toca revisar la hipoteca, vas a notar cómo la cuota desciende. Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años pues va a hacer que te ahorres 50 euros al mes, que no está nada mal. Tanto la bajada del carburante como la del precio del dinero están directamente relacionados con la guerra comercial que Donald Trump ha decidido entablar contra el mundo. Paradójicamente, aunque la situación pueda ser compleja en el futuro inmediato, encontramos estos dos pequeños alivios mientras las grandes potencias negocian. Hoy esa negociación está teniendo un encuentro importante. Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca a su amiga Giorgia Meloni. Y digo amiga porque Trump se ha mostrado encantador con la italiana. Hay que partir de la base de que Meloni está en la órbita de Trump. Forma parte de ese grupo de líderes afines, entre los que se encuentra Orbán, Marine Le Pen, Milei, incluso Abascal. Y esa amistad ha quedado más que demostrada hoy. De hecho, Trump se ha deshecho en elogios hacia la italiana.
Bueno, me gusta mucho, es una gran primera ministra. Está haciendo un fantástico trabajo en Italia. Estoy muy orgulloso de ella, la conozco desde el principio. Tiene mucho talento, es uno de los líderes verdaderos del mundo. Estoy muy orgulloso de estar aquí con ella.
Esta visita es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la italiana. Trump se rige por aquello de que los negocios son los negocios, el dinero es el dinero y aunque seamos amigos, no te voy a bajar los aranceles. El caso de Meloni es distinto y es que, claro, no solo representa a Italia. En un momento de falta de liderazgo más que evidente en la Unión Europea, Meloni puede aprovechar su buena sintonía para tratar de negociar en nombre de Europa y colgarse esa medalla. Ya hemos visto que Trump no siente un gran aprecio por Macron. De hecho, tuvieron un tenso encuentro en la Casa Blanca. Y eso que fue antes de la guerra arancelaria. Y aún no sabemos cómo será su relación con el alemán Friedrich Merz. Así que Meloni tiene una oportunidad única para erigirse en interlocutora de la Unión Europea y sacar rédito político. Por lo que sabemos de Meloni, hasta ahora es una política muy pragmática. Es amiga de Trump, pero apoya sin fisuras a Ucrania. Mantiene una buena relación con el húngaro Orbán, pero es crítica con Putin. Y sobre todo, es una buena defensora de la Unión Europea, no como otros compañeros de viaje, como Marine Le Pen. Así que podemos decir que tiene personalidad propia. Y vamos a estar muy pendientes en esta linterna de esa reunión en la Casa Blanca. En estos momentos pues están compareciendo en el despacho Oval y el gran titular es que Trump ha dicho que no va a haber muchos problemas para llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Dice que está seguro de que van a llegar a un pacto comercial. Esto se lo ha dicho a Meloni. Están ahora mismo sentados en el mismo lugar en el que estuvieron Zelensky y Trump. La diferencia de esa reunión con esta, pues como la noche y el día. En el caso de Meloni, lo que ha dicho de momento es que cree en la unidad de Occidente y que simplemente tienen que hablar para llegar a ese acuerdo y crecer juntos. Esta reunión era la más importante prevista en la agenda de hoy, pero ha habido otro encuentro realmente interesante e importante para nuestros intereses. Y es que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido con su homólogo marroquí. ¿Para qué? Pues para certificar el buen momento de las relaciones entre ambos países. Este encuentro llega 6 años después de la reunión que el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, tuvo con su homólogo marroquí en el año 2019. En esa fecha fue la última vez en la que se vieron los ministros de Exteriores de ambos países. Y esta reunión viene a certificar el final de una crisis diplomática que concluyó cuando en abril de 2022 el gobierno se plegó ante Marruecos y le entregó el Sáhara Occidental. De hecho, Álvarez ha vuelto a reiterar la postura de España en este asunto. Para Álvarez, la posición marroquí es la más seria, realista y creíble para resolver la cuestión del Sáhara. Nuestra relación con Marruecos, nuestro vecino del sur, es compleja. Por un lado estamos a su merced en materias como la inmigración o la actividad comercial de Ceuta y Melilla. Rabat nunca ha abandonado la idea de recuperar las ciudades autónomas y siempre que puede presiona. Pero es que a eso hay que sumar que a día de hoy, entre España y Marruecos, Trump tiene claro quién es su socio. Trump tiene claro a quién apoya. Y no es a nosotros.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Nekane Fernández las noticias de este jueves 17 de abril, jueves santo. Buenas tardes, Nekane.
¿Qué tal, Rubén? Empezamos porque el FMI descarta una recesión de la economía por el impacto de los aranceles, pero eso sí, rebajan las previsiones de crecimiento.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sí que reconoce que algunas economías pueden verse perjudicadas. En el informe que se publicará el martes se reflejará el aumento de las previsiones de inflación para algunos países por la guerra arancelaria.
Trump pide despedir a Jerome Powell, presidente de la la Reserva Federal.
Hay que aprovechar el tiempo como Trump. Se ha reunido con Meloni, le da tiempo a poner mensajes y encima quiere despedir a este hombre.
No sé cómo lo hace, que no sé. Es su truco.
El presidente de Estados Unidos, si nos ponemos serios, dice que sus informes son un completo desastre y que al mismo tiempo le solicita un recorte de los tipos de interés. Trump le acusa de llegar siempre tarde y equivocarse en sus decisiones.
Macron recibe al secretario de Estado de Estados Unidos y al enviado especial de Trump para Ucrania.
Ambos se han reunido con otros responsables europeos y ucranianos para abordar las negociaciones de paz en Ucrania. El presidente francés ha llamado a Zelensky antes del encuentro. Rusia, pues, ha dicho que no espera avances.
Un niño mutilado por un ataque israelí en Gaza es la foto del año en el WordPress Foto.
El chico de 9 años perdió ambos brazos y ahora sueña con tener unas prótesis. La imagen la tomó la fotógrafa palestina Samar Abu Eluf. Las dos fotografías finalistas nos muestran a un grupo de migrantes intentando entrar en calor tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México y las consecuencias de la sequía en el Amazonas.
Al menos 30 muertos en un ataque israelí contra un campo de refugiados en Gaza.
Muchas de las víctimas son niños que han fallecido calcinados en las tiendas de campaña en las que dormían. Mientras, el ejército israelí asegura haber matado al jefe de unidad de contrabando de Hamas. Mañana se cumple un mes del fin del alto el fuego.
Estados Unidos cancela otra subvención a la Universidad de Harvard por valor de 2.700 millones de dólares.
Exige un registro detallado de actividades ilegales y violentas de estudiantes extranjeros antes de que termine el mes. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional asegura que la ideología antiestadounidense y pro-Hamás está contaminando su campus.
Detenido un yihadista en Murcia por actividades vinculadas al terrorismo.
Realizaba numerosas búsquedas en Internet y almacenaba información sobre el uso y manipulación de artefactos explosivos y armas de fuego. También recababa datos sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su hermana ya fue expulsada del país en el año 2020 por ser una amenaza para la seguridad nacional.
Al menos 4 muertos y un herido grave tras el accidente en un teleférico en Nápoles.
Ese teleférico une la localidad de Castelmare di Stabia con la cima del Monte Faito. Durante el recorrido, al parecer, se ha roto un cable y ha bloqueado las dos cabinas. Una de ellas ha caído por el barranco. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes, que estás nerviosa.
Sí, pues vamos a estar pendientes, sobre todo a partir de las 9 de la noche, de lo que haga el Athletic, que se enfrenta contra Rangers, para saber quién va a estar en semifinales de la Europa League. En la ida el resultado fue de empate a 0, pero es que ahora mismo también tenemos fútbol en directo porque acaba de comenzar la segunda parte del Jagiellonia 0 Betis 0. Se juega el pase a semifinales de la Conference League y recordamos que los sevillistas tienen de momento ese 2-0 a favor. Y en tenis, torneo Conde de Godó, ha ganado Alcaraz, ha ganado Davidovich, eliminado Munar y un nombre propio también del día, Sara Sorribes, que se retira del tenis a los 28 años para cuidar su salud mental. Y también hoy hemos sabido que Rafa Nadal va a recibir un homenaje durante la jornada inaugural del Roland Garros el 25 de mayo. Es el máximo ganador en la historia de este torneo francés.
Y la previsión del tiempo la trae Iván Alonso, que hoy trae buenas noticias.
Sí, porque estamos en el que seguramente, Rubén, es el día de más estabilidad en el tiempo de toda la Semana Santa. A esta hora brilla el sol en Cataluña, Aragón, buena parte del Levante, el litoral andaluz, también en las islas, aunque en el resto los cielos están bastante encapotados. En Galicia, Coruña y Pontevedra incluso permanecen en alerta amarilla por tormentas. Los termómetros marcan mínimas de 9 grados y máximas de 21. La situación, eso sí, va a cambiar por completo este Viernes Santo. ¿Por qué? Por el acercamiento de una borrasca atlántica. La EMET prevé para mañana lluvias generalizadas que serán más fuertes en Galicia y menos probables en el litoral mediterráneo. En las zonas de montaña del norte del país, las precipitaciones incluso pueden caer en forma de nieve con la cota bajando hasta los 1.100 metros. En el caso de Canarias, tampoco se descartan lluvias débiles. Las temperaturas van a tender a bajar, sobre todo las máximas.
Aún tenemos un asunto más. Como te hemos contado, finalmente la editorial Anagrama ha decidido extinguir el contrato para la publicación y distribución de El Odio, el libro en el que José Bretón cuenta cómo mató a sus hijos. A pesar de ello, un ejemplar de este relato se vendió en Internet por 800 euros. Nos atrae el true crime, las historias basadas en hechos reales, y es que es el segundo género más consumido en productos audiovisuales. Sefi García.
Identificar conductas de riesgo es lo que mueve a las mujeres a seguir mayoritariamente el género. En general, nos lleva a ellos reconectar con el caso que ha causado impacto social. Elena Neira es experta en comunicación.
Nos gusta mucho el morbo, nos gusta mucho la crónica negra. Históricamente hemos sido un país que la ha consumido activamente y creo que hay esa parte del factor sorpresa. De hecho, ¿cuántas veces hemos visto un true crime y nos ha parecido que era imposible de creer? El volver a conectar con esa cobertura que primero fue informativa y que luego nos llega en otro formato.
El impacto psicológico en los supervivientes es terrible. Silvi Pérez es psicóloga.
Es como si la cicatriz se reabriera, porque otra vez habrá momentos en que se cuestionarán cosas. Cuando se dramatiza, por mucho que sean hechos reales, hay una parte de morbo que es el que pueda atraer al público.
Y lo peor, no hay forma de pararlos. Eduardo Blasi es abogado.
Salvo que el producto realmente ocasione un daño, una lesión, demostrable y real sobre honor, intimidad, propia imagen, en caso de que no sea así, difícilmente sería desmontable.
Porque el derecho a la protección de datos desaparece cuando la víctima muere y los derechos fundamentales a la información y la libertad de expresión casi siempre prevalecen sobre los que protegen la intimidad y la propia imagen. Solo nos queda el debate moral.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Monseñor Luis Argüello, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Necane.
También arzobispo de Valladolid ha dejado hoy un mensaje en la catedral de esta ciudad durante la misa crismal. Critica el individualismo que se ha instalado, dice, en nuestra sociedad.
El individualismo se mete como un virus en el presbiterio, en las congregaciones religiosas, en las familias, en las realidades asociativas del pueblo santo de Dios, en la vida de las parroquias, que impide que pueda surgir la novedad del Evangelio.
Santiago Carbó, analista económico.
El recorte de los tipos de interés, te lo estamos contando, también afecta al Euribor. El índice que se toma como referencia para el cálculo de las hipotecas variables ha caído hasta el 2,1%.
La tendencia es que si los tipos de interés pues siguen bajando, lo normal, lógicamente, es que el Euribor siga bajando, aunque no tenga, es decir, no baje tanto como bajaba hace un año, que incluso se adelantaba, ¿no?, a lo que eran las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo.
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Ha estado en Herrera en COPE, donde ha explicado que se está normalizando que otros poderes del Estado estén orquestando una campaña para erosionar el poder judicial.
La situación actual no es normal. Lo que está ocurriendo desde hace años es una deriva deslegitimadora del Poder Judicial muy grave. Y lo peor es que se realiza por otros poderes del Estado, es decir, por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. ¿Cómo van a confiar los ciudadanos en sus jueces, en la independencia y en la imparcialidad de sus jueces, cuando sus representantes políticos están criticando un día sí y otro día sí también?
Diego Fernández Maldonado es el responsable del equipo de incidencias políticas de Cáritas.
Aproximadamente 500,000 de personas están hoy en España esperando a que se apruebe de una vez la iniciativa legislativa popular para su regularización. Está apoyada por cerca de 1,000 organizaciones, incluida la Iglesia Católica.
Sigue habiendo una población extranjera que realiza puestos de trabajo que actualmente se ven fuera estas listas de afiliaciones, con todo lo que eso conlleva para sus vidas y para el mercado laboral.
Y el sonido musical de Who.
Porque la banda ha despedido a su batería, con el que llevaban 30 años tocando, por, dicen, sobreactuar mientras tocaba en los últimos conciertos. No les gustaba el nivel que estaba dando. Y el músico, y aquí llega también un poco el cotilleo, es Zach Starkey, el hijo de Ringo Starr.
Anda.
Sí. El representante del grupo ha dicho que no sienten más que admiración por él y que le desean lo mejor para su futuro, pero que ya no va a estar con la banda.
Esto de las bandas y los contratos de trabajo...
Ay, amigo, ¿eh? Últimamente estamos descubriendo un mundo nuevo, por lo menos para mí, ¿eh?
Bueno, no te voy a tirar de la lengua.
No, estos son empresas...
Que yo ya sé que tú tienes tus entradas...
Totalmente.
Y que lo tienes todo preparado.
Es así, pero aquí la gente dice, no te gusta, hasta luego.
Next.
Next, exactamente. Don't look past my shoulder.
Les decía que este Jueves Santo estábamos pendientes de varias reuniones importantes. Había una reunión en París en la que el presidente Macron estaba hablando sobre el futuro de Ucrania con los representantes de la administración Trump. Estaba Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano. La idea era intentar llegar a un acuerdo para buscar un alto el fuego o buscar algún acercamiento. Ya decía Rusia que de ahí no iba a salir nada. Bueno, pero es que donde ha salido la noticia es precisamente de Washington. Allí había una reunión entre Donald Trump y la presidenta italiana, Giorgia Meloni, y en un momento determinado Trump ha decidido hablar sobre Ucrania. De hecho, lo acaba de contar. Asegura Trump que el próximo jueves, 24 de abril, podría firmarse un acuerdo con Ucrania sobre los minerales. Si recuerdas, este era el primer paso para conseguir una especie de tregua y que ya en su momento estaba a punto de firmarse cuando Zelensky fue a la Casa Blanca. Estaba todo preparado en aquel momento para firmar aquello, pero debido al mal rato que le hizo pasar Trump a Zelensky y esa actitud tan hostil de DJ Vance y de Donald Trump sobre el presidente ucraniano, Trump decidió aparcar el acuerdo. Bueno, pues ese acuerdo se podría firmar el próximo jueves 24 de abril. Nos damos un paseo por las redes sociales en este Jueves Santo. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué están contando los oyentes? Hay mucha gente en la calle, supongo.
Claro, es que no te puedes imaginar la cantidad de fotos que nos están llegando de los diferentes pasos de Semana Santa por toda España. Y es que, claro, a esta hora, pueblos, ciudades, suenan todas así. Qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena España a esta hora.
Esta es la banda sonora del día de hoy.
Es verdad. Bueno, para algunos, Rubén, este Jueves Santo es día de primeras veces, como José, que nos cuenta que lleva 20 años como cofrade, que este año se estrena también su hijo Ramón. Eso es lo que nos quiere contar en el WhatsApp de La Linterna. También nos escribe Lola, no me pierdo ni una, dice, para mí esta es la mejor semana del año. Te puedes imaginar de dónde es, de Sevilla, normal entonces.
Bueno, esta noche vamos a contar la madrugada, se va a poder escuchar aquí en la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, a partir de las 9, las 8 en Canarias, vamos a hacer un recorrido por esas calles de España. Lo tengo aquí apuntado. Vamos a estar, evidentemente, en Madrid para ver cómo salen distintas procesiones de la capital de España. Pero luego iremos a Málaga. Hoy ha sido el día grande, por la mañana el Cristo de Mena. Y la tarde del Jueves Santo es realmente intensa. Vamos a viajar hasta Granada. Granada también, habían salido todas las procesiones, la lluvia estaba permitiendo afortunadamente que todo el mundo pudiera procesionar. Vamos a estar en Córdoba, vamos a viajar hasta Cádiz y en Cádiz vamos a estar precisamente en una de las procesiones más importantes, la del Nazareno, que es el alcalde perpetuo de la ciudad de Cádiz, ese nazareno del barrio de Santa María, uno de los barrios más gaditanos. Y también estaremos en Valladolid, donde vamos a ver si a eso de las 11 de la noche nos puede atender algún cofrade que haya terminado ya de procesionar. Todo esto, pues bueno, pues va a ser aquí a partir de las 9 de la noche. Y esperamos mensajes, Iván, porque estamos aquí trabajando.
Que nos sigan mandando fotitos y...
Eso está muy bien.
Sonidos.
Para ver dónde está cada uno, para ver qué hace.
Exactamente. De este Jueves Santo, así que recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555, 600-544-555 y en Instagram, en Expósito/COPE.
Y en deportes, Charly Sáenz, vamos por partes. Primero, oye, ¿qué está haciendo el Betis en la Conference League?
Pues te cuento que faltan, Rubén, unos 10 minutos y a esta hora Jagiellonia 1, Betis 1. El resultado, tranquilos, le vale al conjunto verde y blanco porque tiene 2 goles del partido de la ida cuando ganó 2-0 en el Benito Villamarín.
Vale, lo siguiente, la siguiente cita es San Mamés, ¿no?
Ambientazo. Imagínate a las 9 en San Mamés, partidazo, Athletic Rangers por un puesto en la semifinal de la Europa League. Como te digo, ambientazo, empate a 0 en el encuentro de la ida.
Hay que recordar que la final va a ser en San Mamés.
Sí, señor. Así que imagínate la importancia que tiene esta eliminatoria y la siguiente, por supuesto, para el conjunto vasco. Y también te voy a contar, Rubén, la resaca que ha dejado la derrota del Real Madrid Liga de Campeones. Se habla de mucha gente, de jugadores, de Ancelotti, de directiva. En definitiva, a ver si a las 8:30 ponemos un poquito de orden en lo que está pasando en la Casa Blanca.
Qué largo se va a hacer esto, ¿no?
Queda mucho, ¿eh? Porque al Madrid le queda la final de la Copa del Rey, le queda el final de la Liga y le queda allá por el 15 de junio el Mundial de Clubes. Veremos con quién el banquillo, si con Ancelotti, si con otro técnico. En definitiva, mucha temporada todavía por delante para el conjunto blanco.
Te escucho en 3 minutos.
¡Hasta ahora!
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Este Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sigue en COPE el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va con...
La Semana Santa se escucha en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.